Dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Esta tarde vamos a salir de la sede de esta organización, el Refugio de San Antonio de Benajever, para ir directamente a agradecimientos. En una situación como es la que está atravesando la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, importantes, y quizás toda ayuda, y más en este caso, me temo que es significativa. Buenas tardes, Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
Hola, buenas tardes, Enrique. Respecto al agradecimiento que comentas, nuestros oyentes saben que estamos realizando diferentes actividades para recaudar dinero para la protectora por el tema del posible embargo que tenemos encima. Y queríamos agradecer a la Falla Escultor García Mas, Puerto de Santa María, el esfuerzo que hicieron para conseguir realizar la primera jornada a beneficio de la protectora. A Pilar, a Paul, a Conchín, que se empeñaron en conseguirlo, se hizo y además con éxito. Nos salió un día estupendo después de las lluvias torrenciales y conseguimos recaudar 1.400 euros en un día, que estaba muy bien. Así que agradecer a los organizadores, a los voluntarios que estuvieron en los puestos y a la gente que se pasó por allí y con un pequeño gesto pues nos ayudó de una manera tan grande. Así que muchas gracias para la Falla Escultor García Mas, Puerto de Santa María. Hoy traemos dos noticias, una que hay que cruzar el charco, como solemos decir, que se sitúa en Costa Rica, y es que este país aprobó este martes una reforma a la Ley de Vida Silvestre que plantea la prohibición de la caza deportiva en todo el territorio nacional. Dicho proyecto ha llegado al legislativo mediante un sistema de iniciativa popular que ha sido apoyado por 177.000 costarricenses. La reforma obtuvo el respaldo de 41 diputados y la oposición de 5, además de 11 abstenciones. Se va a plantear un segundo debate y todo hace indicar que se va a aprobar y será firmada por la presidenta de Costa Rica. Cabe recalcar que Costa Rica fue uno de los primeros países que se dio cuenta de que el turismo no era su principal fuente, quizá de ingresos, pero que eso conllevaba la destrucción de su país. Entonces fueron los primeros que, mediante un proyecto que se inició en Suecia, empezaron a comprar bosques, con lo cual han conseguido una masa forestal impresionante, que el turismo no masacre a sus animales y sus bosques y seguir adelante. Así que yo creo que es un ejemplo a seguir por los países que creen que el turismo es lo único que les sirve para mantenerse. Volvemos aquí a un sitio muy cercano, como es el municipio de Burjasot, que se ha convertido en el primer municipio del Horta Nord que no admite los circos con animales. El Pleno del Ayuntamiento de Burjasot ha aprobado por unanimidad la propuesta del Grupo Municipal de Esquerra Unida, a partir de la cual se prohíbe en todo el término municipal los espectáculos en el que se maltratan los animales, como por ejemplo los circos en los que se incluyen animales. Para elevar la propuesta al Pleno, José Blanco, que es el concejal y portavoz de Esquerra Unida, tuvo en cuenta las reivindicaciones de varios vecinos de Burjasot. Según ha declarado el edil, las condiciones de alojamiento, los traslados, los duros entrenamientos a base de castigos o los cuidados insuficientes que reciben convierten a los animales de circo en seres antisociales, agresivos y llenos de problemas de salud. Queremos felicitar al Ayuntamiento de Burjasot por el voto, sobre todo por la unanimidad, y hay que recordar que en toda España ya hay más de 90 municipios que están en contra del maltrato animal o del uso de animales en espectáculos. Así que esperamos que siga en aumento y, sobre todo, tener en cuenta que esto ha sido gracias a una iniciativa de los vecinos del pueblo. Con lo cual, lo repetimos muchas veces, que si la gente se moviliza, sí que conseguimos cosas. Si nos quedamos en casa, no vamos a conseguir nada. Esta tarde hemos titulado al programa Maneras de Vivir, porque los invitados que hoy tenemos nos van a enseñar un mundo nuevo y ver que otra posibilidad de vivir, no con este estrés y este agobio que llevamos, es posible. Tenemos con nosotros a la Asociación Vegetariana Naturalista de Valencia, y para hablarnos de ella y de sus actividades tenemos a Teresa Estellés, que es psicóloga y guardesa de la finca que la asociación tiene en Torrente y es socia de la misma. Tenemos también a José Francisco Marz, que es experto en plantas aromáticas y medicinales, y también contamos con Antonio Sánchez, que es guardés de la finca que tiene en Torrente la asociación. Buenas tardes a los tres. ¿Nos contáis un poco la historia de cómo empieza la asociación?
Según memorias recogidas por un presidente que estuvo en el 2006, que se llama don José Lanzuela Barona, fue recopilando de antiguos socios y nos cuentan que don Juan García Giner, que había nacido en septiembre del 76 en Barcelona, estuvo muy enfermo. Entonces comenzó a leer libros sobre tratamientos de las enfermedades a través de medios naturales. Encontró un libro de la nueva ciencia de curar, cuyo autor era Luis Kuhn, muy conocido dentro del ámbito de la medicina natural. Él siguió todo esto al pie de la letra, con lo cual se curó realmente de su enfermedad. Entonces lo que le hizo es entrar en todo este mundo de conocimiento acerca del naturismo y el vegetarianismo. Cuando él tuvo mucho nivel de conocimientos, lo que hizo era publicar la primera revista que se conoce en España sobre el naturismo vegetariano, cuyo nombre fue el de Helios. Esto fue en enero de 1916. Es decir, que en el 16 ya teníamos una revista en Valencia, porque todo esto empezó en Valencia, que se hablaba sobre vegetarianismo y naturismo. En principio la redacción pues se situó en una calle, en el torno de San Gregorio, y después llegó a la calle Segorbe, número 8. En 1917 se empezó a funcionar, pero de forma informal, el grupo de vegetarianismo, porque él hizo una llamada.
Perdona que te corte, Teresa. Si ahora la manera que vosotros exponéis de vivir es un grupo reducido, me imagino que en 1916 serían
unos pocos.
Unos pocos.
Bueno, pero con mucha motivación y muchas ganas de ir adelante. Y de hecho es así. Esta sociedad va a hacer 100 años dentro de 4 años, con lo cual ellos hicieron todo lo que nosotros ahora vamos a comentar y dónde estamos. Ha sido gracias a todo el trabajo y motivación que ha tenido todos nuestros antepasados dentro de la sociedad. Entonces ellos estaban muy motivados y se reunían para hablar de todo esto, aprender, y empezó a hablarse ya de la asociación con el título que aún todavía se llama así, que es el de Sociedad Vegetariana Naturista de Valencia, y su órgano difusor era la revista Helios.
En aquella época, ¿sabes si había otra asociación o fue la primera que se creó?
Que sepamos, era la primera aquí en Valencia, incluida la revista también, o sea que fue ya como muy adelantado el decir: tenemos un órgano difusor al que nos reunimos y publicamos noticias y podemos llegar a más gente. Se hicieron luego los estatutos, según la ley de 30 de junio del 87, y se inició la primera junta. Ellos tenían unas ganas de reunirse en algún sitio que fuera suyo, porque hasta entonces pues iban a sitios particulares. Normalmente, al ser vegetarianos y naturistas, lo que querían buscar eran sitios en la naturaleza. Con lo cual, buscando recursos económicos, encontraron y adquirieron unos terrenos de secano en el paraje denominado El Pantano, ubicado en el término municipal de Torrent. Es donde estamos siendo guardeses.
Y en ese periodo que tú comentas de 100 años, ¿qué vais a hacer? ¿La historia ha sido continua o ha habido alguna época en la que ha habido que parar?
La guerra civil, que vinieron todos los recortes. Ahora estamos en recortes, pero es que en aquella época fueron unos recortes superiores quizás a estos, o quizás actualmente estén más disfrazados. Pero todo lo que era democracia, todo lo que era libertad, todo lo que era naturismo, vegetarianismo, todo lo que era la libertad del ser humano, fue totalmente cortada. La libertad de asociaciones fue cerrada.
Al ser naturista, aún debía ser mayor.
Claro, es que aparte de que era el pensamiento, también era una alimentación distinta a la que la sociedad está acostumbrada. Y es más, no olvidemos también el nombre de naturismo. O sea, naturismo implica también el cuerpo. El naturismo implica no utilizar pieles de animales para vestirse. Entonces se hace culto al cuerpo en el sentido de que el hombre tiene que ir desnudo. Entonces la sociedad eso también lo veía muy mal. De hecho, problemas que tuvieron gordos, incluso en la República, fueron denuncias de algunos vecinos porque hacían culto al naturismo. Tuvo que ser cortada cuando llegó el enano, que le llamo yo. Nos cortó todas las libertades, cortó todas las asociaciones. Y hasta que no vino la ley, que fue de Fraga, si no recuerdo mal, del 64, en la cual se volvía de nuevo a permitir las asociaciones, es cuando entonces los miembros que aún seguían existiendo de aquella época, que seguían reuniéndose en plan, por así decir, clandestino, simplemente por comer de una forma distinta a lo que se entiende por, entre comillas, normal, dijeron, bueno, pues vamos a cogernos esta ley y vamos a intentar recuperar lo que es la asociación, y de hecho así fue.
Y estáis aquí para contarnos lo que ha sido esa recuperación y gracias a la cual podéis realizar muchas actividades.
Muchas.
Comentarnos, ¿la actual sede dónde la tenéis?
Está en Valencia, en la calle Guillén de Castro, muy cerquita de aquí. Ahora mismo está preparándose para ponerse en actividad, porque ha estado parada un tiempo. Ahora, donde se están haciendo las actividades es en la sede del Pantano de Torrent. Estamos comenzando a adecuarlo porque aquello es un paraje hermosísimo, con lo cual nos da la posibilidad de abrirnos a la naturaleza y de hacer muchísimas actividades de acuerdo al vegetarianismo, al naturismo y a la naturaleza.
Gracias a la Junta Directiva actual, que está dirigida por el presidente Enrique Tamariz, en el cual es una persona abierta, nos ha dejado las puertas abiertas al grupo nuevo que hemos entrado para que lleguemos adelante toda esta serie de actividades, porque es difícil gente de la edad, que son la mayoría de los socios, tenga la mente tan abierta como la tienen. Claro, también es debe ser porque llevan adelante lo que ellos entienden como su filosofía de vida: libertad, libertad y libertad. Yo agradezco en este caso y aprovecho estos micrófonos para darle las gracias a la Junta Directiva de Enrique Tamariz, en concreto como presidente, de que nos da ocasión de poder llevar adelante estas actividades.
Las primeras que hemos estado haciendo son el trabajo de la tierra, la agricultura biológica. Estamos en plan amigable a las órdenes de nuestro amigo Císcar, que le decimos el maestro de la tierra, porque es una persona que ama la tierra, su vida es la tierra, ¿no? Y normalmente nos reunimos sábados alternativos y domingos alternativos, es decir, cada semana, si esta semana es domingo, la siguiente es un sábado. Pero todos esos días tenemos la primera parte, es un taller de agricultura biológica, en la cual vamos haciendo lo que la naturaleza nos va dictando, decir, ahora toca plantar tomates, ahora toca recoger, ahora toca lo que va saliendo, y vamos aprendiendo. Después siempre hay una comida vegetariana en la que nos reunimos y una charla. Esa sería la actividad que está más perenne y más antigua de la que estamos llevando. De hecho, ahora estamos abriendo ya a más actividades a partir de mañana ya. Tenemos otras actividades. Esta sigue, es una actividad permanente, pero a partir de mañana se abren ya más actividades.
¿De qué tipo? Venga, cuéntanos.
La de mañana puede hablar Pepe, que es la que él la va a llevar.
Sí, mañana empezaremos con la actividad de ajardinamiento de lo que es la zona de accesos a la finca y la zona que más se utiliza. Dado que la finca ha estado en una situación durante bastante tiempo de no trabajar, ahora nos vemos con muchas ganas de conseguir mejorar el aspecto de cara a todos los socios y de la gente que nos va a visitar. Entonces hemos diseñado una serie de actividades que lo que vienen es a partir de las ganas de los socios y de los que quieran incorporarse, a través de aportar toda la imaginación que somos capaces de desarrollar en un entorno natural y dentro de una filosofía de naturismo y en el ámbito agrícola y en el ámbito del tratamiento de las plantas y de un pequeño ecosistema que tenemos allí, pues crear unas zonas de ajardinamiento. Y ese es el objetivo que ahora mismo nos planteamos.
Es bastante completo, desde la alimentación, lo que nos rodea, la naturaleza, intentar un poco adecuar la finca que tenéis, pero a la vez enseñar a la gente que quiera ir a ayudaros a cómo se hace ese tipo de cosas, porque la mayoría de gente ni sabemos cultivar ni cosas de esas, que son actividades abiertas a la gente que tenga esta inquietud.
Totalmente.
Y el tema del vegetarianismo, hay muchos mitos. Sí. Los vegetarianos, si son anémicos, que si tienen carencias de tal. Entonces, vosotros que lleváis tiempo siendo vegetarianos, a la gente que se quiere animar, pero tiene a lo mejor reticencias a la hora que hacerlo, vosotros lleváis una vida completamente normal.
Es muy normal. Eso sí, viviendo allí en el Pantano de Torrent es muy buena, muy relajada.
Eso es privilegiado.
Porque, claro, sí, nos podemos considerar privilegiados. Pero yo les diría que ahuyenten ese miedo que hay de el no comer carne nos podemos morir realmente, ¿no? Se ha creado una cultura de la carne como alimento principal para la proteína y realmente nosotros comemos de una variedad inmensa de alimentación que nos reúne y nos proporciona las proteínas necesarias, desde frutas, hortalizas, legumbres, cereales, germinados, frutos secos, semillas, soja, avena. Todo eso unido a una forma de vida en la que tiene que haber una suficiente hidratación, desde luego, la que tiene que haber paseos, tiene que haber una buena respiración, unos baños también, como decía Kuhne. Es decir, une toda una forma de vida en que la persona no solamente es comer, sino cómo como. La historia no es que yo me coma un plato de verduras, venga a casa corriendo a las dos, corriendo me lo coma para salir a las 2:30 corriendo, porque entonces tampoco me está haciendo todo el efecto que necesita hacer. Es decir, que yo regularice un poco mi vida con el tiempo necesario para comer y para vivir.
Tú, psicóloga Teresa, sí que estamos un poco imbuidos en la vorágine del trabajo. ¿Cómo podemos salir de ahí y decir, mira, me planto, yo creo que hay algo más importante que el ir corriendo de aquí para allá? ¿Cómo la gente puede plantearse eso?
Hay varias formas. Hay gente que se lo plantea de golpe, porque de repente o tiene una enfermedad de la piel o tiene alguna situación problemática de enfermedad y dice, tengo que cambiar, me dejo, y lo hace el cambio drástico y le funciona. Luego está la forma progresiva. La progresiva es comenzar a decir, ¿por dónde empiezo a cambiar? Porque quizá es la que necesitamos para ir asimilando ese cambio. Y necesitamos un tiempo en nuestra vida. O sea, básico, para comenzar el cambio, necesitamos un espacio y un tiempo para reflexionar sobre nuestra vida y cómo la estamos llevando. Sin ese tiempo necesario, no podemos hacer cambios. Con ese tiempo y espacio reflexionamos y podemos hacer cambios progresivos. Es decir, voy quitando progresivamente las grasas animales, voy quitando progresivamente alcohol, tabaco, poco a poco, en la medida que yo me voy sintiendo bien, voy leyendo libros y voy conectando con gente que me va comentando. Eso es como abrir el árbol. Pero sobre todo yo siempre digo que se necesita un espacio para la reflexión de uno mismo y para saber si nuestra vida está bien encauzada o no.
Sobre lo que estabas comentando, lo del cambio, el cambio tiene que ser mental, tiene que ser intelectual y al mismo tiempo tiene que ser un cambio emocional. Y estaba aquí leyendo una frase que es de Luis Gonzaga, que dice, el hombre es dominado, gobernado, legislado, dirigido, explotado y envilecido por sus semejantes, cosa que no lo es ningún animal. Luego el hombre es el animal más animal de la creación. O sea, cuando el hombre o la mujer, ser humano, tome conciencia de que quiere dejar de ser dirigido y controlado, tendrá tiempo y espacio para cambiar su alimentación y su espíritu y su libertad.
Ahí lo dejamos, ¿no? A ver si nos vamos haciendo el ánimo un poquito todos, ¿no? Porque antes hemos visto que si la gente se une, puede hacer cosas importantes.
Sobre todo la solidaridad, importantísima. Y esto nos lo hace. El vivir en la naturaleza y vivir con la naturaleza nos hace lo más básico que tenemos en nosotros, que es la solidaridad y el apoyo mutuo.
Tony, a ver, ¿qué me explicabas antes de los animales que tienen que estar en libertad? ¿Qué es lo que deseáis para los animales? Nosotros tenemos el refugio lleno de animales. Nos gustaría que estuvieran también libres, pero es difícil. ¿Vosotros qué vida queréis para los animales? ¿Qué concepto tenéis de la vida de los animales? ¿Cómo tienen que tenerla?
Los animales tienen que estar completamente en su plena libertad. Lo que ocurre es que, lo que tú me comentabas antes, a un gato no puedes dejarlo libre en la ciudad. Sería atropellado a los 5 minutos. Pero lo que tampoco puede ser es que esté enjaulado en una casa donde el propietario a las 8 de la mañana se vaya a trabajar y vuelva a las 12 de la noche o a las 8 de la tarde. Si quiere tener un animal, que sea consciente de que ese animal es un animal igual que él, porque el hombre es un animal también. Entonces lo que tiene que hacer es saber compartir con ese animal un espacio de tiempo suficiente. En resumen diría lo que te he comentado anteriormente, libertad, libertad y libertad.
¿Crees que los estamos humanizando demasiado a los animales?
Creo que sí.
Aparte de las actividades que nos habéis comentado, ¿qué otro tipo de actividades o conferencias hacéis y cómo la gente puede ponerse en contacto con vosotros para participar en ellas, para interesarse? Claro. Porque creo que también tenéis una biblioteca o donde la gente puede informarse, que es muy importante que la gente lo haga de una manera consciente.
Claro. Sí, se está arreglando la biblioteca que está aquí en Guillén de Castro. La dirección exacta es Guillén de Castro, número 53, primero, segunda. Estamos arreglando esta sala y arreglando la biblioteca para que la gente pueda venir a comunicar, a leer. Ahora mismo todavía no está en marcha. Lo que sí que está en marcha es las actividades en el pantano, en Torrent. Otra actividad, aparte de la que estaba hablando Pepe, de jardinamiento, es una actividad de meditación. se le ha puesto el nombre de Tiempo para el Alma, porque yo, como soy muy cabezona, sigo diciendo que necesitamos dejar un poco móviles, neurosis y prisas y todo esto, y dedicar un tiempo a nosotros en el que nadie nos exija nada más que nos encontremos con nosotros mismos. Y ese es el punto de partida, ¿no? Entonces ves cómo va unido una forma de meditación, una ética humana de vivir de acuerdo a la naturaleza, y una forma de encontrarse con uno mismo.
¿Y para ponerse en contacto con vosotros?
Pueden entrar en la página web, que es www.sobenava.org, y también pueden llamar al número de teléfono 96-351-9797 o un móvil 687-516463. A través de cualquiera de estos medios pueden conectar con nosotros. En la página está puesta todas las actividades que tenemos, que son más puntuales, cursos puntuales y actividades como más perenne durante todo el trimestre están puestas.
Y ahora quiero que cada uno de vosotros, a la gente que nos esté escuchando, les dé un consejo o les anime a dar el paso a cambiar. En el momento que vosotros decidisteis ese cambio, porque me imagino que en vuestra vida algún día sí que diríais hasta aquí, ¿cómo animaríais, que os ha aportado el cambiar de vida? ¿Cómo decís, venga, animaros, que esto es positivo?
Yo no hace mucho tiempo pesaba 100 kilos largos. Tenía muchos problemas a nivel digestivo, a nivel de sueño, a nivel de colesterol, a nivel de azúcar, triglicéridos, a nivel de ácido úrico. Aparentemente, para la medicina oficial, yo estoy tratándome con ellos. Yo hace 4 meses largos que dejé de tomar toda pastilla que me dieron. Empecé a vivir intensamente esta forma nueva de alimentarme, aunque ya en el pasado la había utilizado. Pero por esos miedos que nos decían que si seríamos anémicos y tal, la dejé. Y la sorpresa fue que cuando me hice esta última analítica, el médico me dijo, tiene usted actualmente una analítica de un chaval de 30 años. ¿Cómo funcionan bien las pastillas?
Pues vosotros así,
en una frase pequeña le diría, atreveros. Realmente el cambio y la revolución empieza con un pensamiento nuevo y llevado a la práctica.
Pepe, tu turno.
Bueno, pues tenemos un entorno fantástico que debemos compartir con todos y que hay personas muy interesantes con las que relacionarse y que al fin y al cabo nos va a permitir a todos encontrarnos más sanos y de una forma física más adecuada.
Con esos consejos despedimos a Teresa Estellés, que es psicóloga y guardesa de la finca que la asociación tiene en Torrente, también es socia, a Antonio Toni Sánchez, que es guardés de la finca de Torrente, y a José Francisco Mars, que es experto en plantas aromáticas y medicinales. Muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Y a ustedes, emplazarles para el día 20 de octubre, sábado, que tenemos concierto en el Paz Brasa de Mar en Alboraya, de Toni Cotolí, que es un guitarrista de fama internacional y que vendrá acompañado de cello, violín y percusión. Es en Avenida Mare Nostrum 50 y el donativo son 6 euros. De todas maneras, pueden ustedes informarse en la web www.svpap y los diferentes Facebook que tiene la asociación. Buenas tardes y hasta el próximo programa.